10, pero vamos a leer un versículo en Santiago capítulo 1 en un momento. Hermanos, como nunca antes en nuestra iglesia, en el último mes específicamente, en los últimos 15 días, Satanás ha estado luchando fuertemente en las vidas de muchas personas. Nosotros llegamos a la iglesia, nos saludamos con una sonrisa, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y mentimos en la iglesia a veces, ¿verdad? Porque no todo está bien. Satanás ha estado luchando en las vidas de muchas personas. Él siempre lo hace, pero a veces él concentra en algunas personas y a veces en una iglesia. Y estoy aquí el día de hoy para decirte que no está ganando la victoria. Dios ha estado obrando en muchas vidas. Y no siempre es así, hermanos, le digo. No siempre es así, porque a veces Satanás lucha y hermanos resisten lo que Dios quiere hacer en sus vidas y Satanás gana la victoria y las cosas van mal en peor en vez de ir mejorando. Pero Dios ha estado luchando Satanás ha estado luchando y Dios ha estado dando la victoria en muchas vidas. Estamos en una guerra espiritual, hermanos, y muchas veces no damos cuenta de eso. Y cuando nosotros tomamos el tiempo para examinar, y es tan interesante cómo Dios ha venido desde hace, no solamente meses, hace años, trayendo cosas a un punto para esta semana. Porque nosotros comenzamos el estudio de Primera de Corintios antes de que yo me fui a los Estados Unidos con mi familia, y luego cuando venimos hicimos repaso de muchas de las cosas que habíamos estudiado. Ahora estamos continuando esto y hasta el momento vamos a seguir en estos estudios. Y Dios ha colocado en nuestras manos el día de hoy su palabra. No porque el hermano David escogió este pasaje, sino porque hemos venido estudiando y estamos a este punto. Y no es coincidencia eso, hermanos. No pueden entender qué tan gozo es, qué tan grande es el gozo para un pastor a ver a los hermanos de su congregación tomando decisiones correctas, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Varias personas en el último mes han aceptado a Cristo. Han venido visitas. Hay otras personas que necesitan todavía aceptar a Cristo. Hay creyentes que han estado luchando con batallas y gracias a Dios muchos, si no todos, han estado ganando la batalla. Y damos gracias a Dios por eso. Pero el tema de hoy, hermanos, como le digo, yo no lo preparé a propósito, pero hemos venido estudiando esto y el tema de hoy es danzando con el diablo. Como ya hemos leído en 1 Corintios capítulo 10 y vamos a estar estudiando esta porción en esta mañana, la iglesia de Corinto también estaba luchando con muchas cosas. Y es precisamente la razón por la cual Pablo escribió la carta, para ayudarles en esas luchas, para exhortarles y darles indicaciones en qué rumbo ir, qué hacer. Y existe una afinidad entre los pecados de acción y pecados de pensamiento. Aquí tenemos un dibujo de un señor que nada más está pensando en un pedazo de pay. Pudo haber puesto muchas cosas, hermanos, ahí, porque muchos de nosotros luchamos con muchas cosas. El punto aquí, hermanos, es que un pequeño pecado de pensamiento parece ser muy inocente, pero es muy peligroso, como algo muy grande y muy maligno en nuestras vidas. Porque todo comienza aquí. Todo comienza en nuestro corazón, en nuestra mente. Comenzamos a pensar como este señor. Quizá usted no sabe, pero el lunes pasado comencé una dieta. Lástima. Dice el cuerpo. Al fin, digo yo. Porque no he sentido bien en mi salud. No he estado enfermo, pero he notado que por mi peso, que ahora respiro un poco más fuerte y cosas así, y yo sé por qué. No tengo que ir a un médico para que me diga, sos gordo. Entonces, desde antes que me fui a México decidimos hacer eso. Ahora, a mí me encanta pie. Y a mí me encanta ese tipo de pie. Es pie de calabaza. Y la tentación viene, pero comienza aquí. Pero si meditamos en la tentación, si seguimos pensando en esas cosas, ¿sabe qué? Si yo sigo pensando en pie, en pie, en pie, voy a buscarme un pie en algún lado. Tenemos que resistir los pensamientos y las tentaciones que nos vienen para poder tener la victoria en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros como creyentes entretenemos pensamientos y no las rechazamos. Entretenemos pensamientos y luego en el transcurso de nuestra vida, poco a poco, va degenerando esos pensamientos en obsesiones y luego esas obsesiones nos lleva al pecado mismo. ¿Por qué? Porque hay una progresión de pecado en nuestras vidas, hermanos. El pecado es como si cuando uno juega con el pecado, es como andar a la orilla de un barranco después de la lluvia. Si usted anda por aquí y el barranco es ahí, no hay mucho peligro. Pero si un niño de 3 años está aún tan cerca, la mamá dice, no vengas por allá, venga para acá. ¿Por qué? Porque se está acercando a la orilla. Los niños son instruidos de no acercarse a la orilla, pero nosotros los adultos queremos mirar. Y nos acercamos para ver qué tan profundo es. Y el problema es que nos acercamos y nos acostumbramos y luego decimos, especialmente nosotros los varones, decimos, ¡ah! Ustedes tienen temor, miren, no es tan gran cosa. Y vamos para abajo. Y el pecado es un barranco, hermanos. A veces es un precipicio, a veces nada más es un barranco profundo que va angulado. Yo estaba hablando con mi esposa el otro día que el pecado es como cuando yo estuve llevando a unos hermanos una vez a subir el volcán Pacaya. Subimos con mucha fuerza y todo eso al lado de la ceniza del volcán, pero al otro lado, el guía que habíamos llevado quiso bajar al otro lado, y eran piedras así, de ese tamaño de lava que había ya solidificado. Y él dijo, vamos para acá, es más rápido. Y tenía toda la razón, porque el primer paso que tuvimos, deslizamos como 3-4 metros, y el siguiente otros 3 o 4 metros. Y luego yo tuve que tomar una decisión, porque parece que iba más profundo todavía. Yo andaba 2 hermanos gringos que ni hablaban el español, y este Juancho, el guía, andaba brincando como si fuera conejo, bajando la montaña. Y yo no sabía qué tanto más profundo iba a ir. Y yo tuve que tomar una decisión. Yo dije, Juancho, no sé si podemos llegar. Y él dijo, no, pero se va a oscurecer, vienen entrando las nubes, hay que tomar una decisión. Y yo estaba orando y yo dije, Señor, ¿qué voy a decir a las esposas de estos hermanos? Se van a morir aquí en la montaña. Y todos esos pensamientos volaban en mi cabeza, en serio. Y al fin yo dije, Juancho, el camino correcto es para arriba. Conocemos el camino. Mi hermano, nos costó. Era cuesta arriba. Parecía que con cada paso íbamos más para abajo. Pero poco a poco íbamos para arriba. Es lo mismo en la vida cristiana. No importa lo que el guía parece decir. Es más fácil por aquí. Claro, el pecado es fácil, hermano. El pecado nos lleva hacia abajo, rápido. Pero el camino correcto es cuesta arriba. El camino correcto es siguiendo al Señor. Si no es borrado, hermanos, esos pensamientos, esa pequeña marca en el alma puede borrar, embarrar en una mancha permanente. Aquí en Santiago capítulo 1, versículo 15, la Biblia dice, entonces la concupiscencia, esos son los deseos carnales propios, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Es una cosa, hermanos, que progresivo. Comienza en la mente con nada más una tentación, y la tentación no es pecado, pero luego comenzamos a repensar esa tentación y lo pensamos de nuevo, y luego llega a ser una obsesión en nuestra mente, en nuestro corazón, y luego al fin cometemos el pecado. A veces es mejor alejarse de algo por el simple hecho de que ser asociado con esta cosa puede meterte en problemas. Allá, no sé si es lo mismo aquí en Guatemala, yo supongo que sí, pero en los Estados Unidos, por lo menos en Texas, si yo ando en mi carro y la policía me para y el joven que anda conmigo tiene cocaína en su bolsa, me llevan a mí a la cárcel también. Yo no sabía que tenía cocaína en su bolsa. Yo no sabía que andaba con droga. No era mía. Yo no había escogido poner la droga en mi carro. Pero yo tenía una asociación con ese muchacho, porque él andaba en mi carro. Y a lo largo de lo que puede ser el juicio y todo eso, quizá me van a exonerar como inocente, que yo no. Pero en el momento me llevan a mí a la cárcel por la asociación del pecado del otro. Un pensamiento inocente, hermanos, puede llevarte a un pecado horrible. Parece no ser tan gran cosa ahorita, pero es una progresión que nos lleva a la destrucción. Una asociación inocente puede llevarte a un desastre espiritual en tu vida. En 1 Corintios, ahora van yendo a nuestro texto, la semana pasada estuvimos viendo los primeros versículos aquí, donde hablaba de esa asociación con ídolos. Pero ahora Pablo sigue un paso más, comenzando en el versículo 12. Primero nos da unas palabras para quizá pocos. En el versículo 12 dice, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los corintios estaban en un camino hacia un desastre espiritual en sus vidas, personalmente y aún como iglesia. En nombre de su libertad cristiana, estaban participando en la idolatría. Ellos, como hemos mencionado antes, y el otro domingo vamos a verlo un poco de nuevo, solo como referencia, versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ellos habían utilizado su libertad para decir, bueno, si todo me es lícito, puedo hacer cualquier cosa. Igual como dice en Eclesiastés capítulo 11, sí, el joven puede ir y vivir su vida como quiera, pero sepa que sobre todo esto te juzgará Dios. Libertad tienes. Pero esa libertad no debe cruzar la línea a ser libertinaje en nuestras vidas. Sin embargo, los cristianos en Corinto estaban utilizando esa libertad y como resultado estaban participando en la idolatría. Pablo dice que es solamente otro paso hacia el abismo de la adoración a demonios. Y vamos a ver esto en el texto. Primero hay los que tienen confianza en sí. Y por eso decimos que unas palabras para pocos. No todos caen en esta categoría, pero hay algunos que se creen intocables. Pero hermanos, los que creemos que somos intocables, estamos cayendo en la trampa de Satanás, porque solo ese pensamiento nos lleva al orgullo, que es pecado. En la vida de Job tenemos el ejemplo de que Satanás no podía tocar la vida de Job, ni las posesiones de Job, hasta que Dios le dio permiso. Y en ese sentido, hermanos, sí somos intocables, sin el permiso de Dios en algún propósito. Pero si nosotros andamos creídos diciendo, mire, yo sí puedo, nadie me puede tocar, yo no voy a tener problemas con ese pecado, yo no voy a tener problemas en esta área de mi vida, Pablo dice, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Habían algunos orgullosos en Corinto. Algunos pensaron que eran demasiado buenos para caer en ciertos pecados. Guarda su lugar aquí y miremos en Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando tú dices, yo puedo, yo sí puedo, yo no tengo problema en esta área. O llegas a un punto en el cual dices, bueno, yo lo confesé, yo ya estoy bien con Dios, ahora sí puedo. El que piense está firme, mire que no caiga. Porque tú y yo, en nosotros mismos no podemos, en ningún momento, contra ningún pecado. Yo entiendo que para algunas personas ciertos pecados son más propensas, quizá por herencia, quizá por hábitos, y para otros ciertos problemas no es gran cosa. Como yo he dicho, nunca he sido tentado con el alcohol, no me llama la atención. Pero eso no quiere decir que voy a andar y comprar un montón de cervezas y tener una casa para mostrar que yo soy fuerte contra eso. No es necesario eso, hermano. Es tonto hacer tal cosa. Nos advierte este versículo a no tener un espíritu altivo, de no permitir al orgullo entrar en nuestra vida. Tenemos que vernos como somos, hermanos, vulnerables y en necesidad de Dios en cada momento de nuestra vida. Satanás es astuto, Satanás es incansable, como él es espíritu, espíritu creado, por supuesto, pero él es espíritu, él no tiene cuerpo que se cansa, él no tiene cuerpo que dice, bueno, ya estoy cansado, no voy a luchar contra la vida ahorita. No, él, y además de eso, él tiene su ejército de demonios. Entonces, tenemos, hermanos, necesidad de Dios. Y luego también tenemos los desanimados. Habían algunos que pensaban que estaban bien, que no iban a caer en ningún pecado, pero habían un grupo de más de esos que Pablo reconocía que estaban desanimados. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Piensa en eso, hermano. A veces nosotros, y es truco de Satanás, es una trampa que él nos pone, A veces tenemos algún problema con algún pensamiento, alguna actitud, alguna persona, alguna cosa en nuestra vida, y nosotros pensamos que somos la única persona que está luchando con este problema. Y no es cierto, hermanos. La Biblia dice que no hay ninguna tentación que no sea humana, que no sea común. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No todos eran altivos. No todos tenían ese pensamiento de que yo estoy bien, no voy a tener ningún problema con el pecado. Habían algunos que sintieron abrumadas y vencidos por las tentaciones. Ellos habían llegado al punto de decir, ya no aguanto, ya no puedo. Y Pablo decía, no es cierto. Él les da palabras, no de precaución, sino de exhortación y consuelo, a decir, mire, no solamente es una tentación que no sea especial para ti. Tú eres una persona que está luchando con las mismas personas que personas en la Rusia, en Sudáfrica, en la China, en Argentina. Es común. Desde el principio de la creación, cuando el pecado entró al mundo, hermanos, las tentaciones han sido comunes para todos. Y él dice también que no es una cosa de que no hay esperanza, porque sí hay salida. Dios no va a permitir ninguna tentación, en solicitud para el mal, ni ninguna tentación en la forma de prueba. Él no nos va a imponer algo que Él sabe de una vez que nos va a arruinar, que nos va a quebrantar, que nos va a hacer pedazos. Él dice, no es así. Yo, si viene una tentación, si viene una prueba, junto con la prueba, junto con la tentación, yo voy a dar una salida, y esa salida soy yo. Eso es consuelo para nosotros, hermanos. ¿Te sientes completamente solo en las tentaciones con que luchas? Yo he sentido así en mi vida. Pero es mentira de Satanás. ¿Has pensado que con una tentación más vas a rendirte y arruinar tu vida? Bueno, si tomamos decisiones equivocadas, puede ser cierto, hermanos. Pero ninguna tentación ha venido que Dios dice, bueno, lo siento, pero Satanás sí te dio uno difícil y no veo salida para ti. No existe tal tentación, hermanos. No existe tal prueba en nuestra vida. Pablo nos da palabras de consuelo para esos momentos. Él dice que no hay tentación que no sea común. No eres el único. Y Dios es fiel para proveer una salida y dar fuerzas para confrontar las tentaciones cuando vengan. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Y el versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? El Señor sabe cómo librarle, y Él va a librarle si tú confías en Él, si tú buscas la salida. Hay salida, y Pablo nos da esa exhortación y esa consolación. Luego hay unas advertencias para todos. Los corintios necesitaban esta exhortación porque habían escogido vivir sus vidas demasiado cerca a la orilla. ¿Se acuerda el barranco de lo cual hablamos? En vez de vivir aquí, hace 6 años, cuando andamos dando reporte en los Estados Unidos, viajamos por tierra de Texas a California y pasamos por el Gran Cañón. Impresionante. Mejor le cuento otra historia. Ustedes han visto fotos de la Gran Cañón. Cuando nosotros íbamos en nuestra luna de miel, fuimos a Colorado. Pasamos por un cañón, ni es cañón, es puro hoyo casi, que es conocido como Royal Gorge. Hay un río que pasa por un cañón muy estrecho. Y llegamos ahí y fuimos a ver a la orilla donde podía tomar fotos y era profundísimo. Y mi esposa había regresado al carro y yo iba a tomar unas otras fotos y habían unos muchachos ahí. Pues el camino para regresar al carro era como de curva, así. Entonces yo tomé las fotos y luego agarré mi cámara y me fui. Y había árboles y cosas obstaculizando la vista, entonces yo estaba caminando por aquí. Pero estos dos muchachos subieron a una de las rocas ahí y miraron hacia abajo y estaban señalando así. Y mi esposa pensó que yo había caído. ¿Por qué? ¿Por qué pensó ella eso? Porque tenía razón, el hermano David andaba muy cerca a la orilla. Gracias a Dios que no caí. Pero hermanos, lo que pasa es que en nuestras vidas, en vez de vivir a una distancia lo más lejos posible del peligro, nosotros muchas veces escogemos vivir a la orilla del barranco. Y los corintios habían hecho lo mismo. Ellos decían, mire, vamos a vivir ahí, bueno, queremos ser cristianos, pero nos gustan nuestras maneras viejas de vivir. Nos gusta el pecado de lo cual andábamos. Y algunos de ellos no habían entendido que eran pecado y por eso Pablo escribió la carta. Viviendo tan cerca del mundo pagano, se habían rodeado de muchas tentaciones. Y hermanos, a veces no podemos evitar ciertas situaciones, pero debe ser la excepción a la regla. El borracho que acepta a Cristo y sigue teniendo problemas con el alcohol y es porque sigue con la misma ruta pasando por los bares y por las tiendas donde sus amigos están para comprarle uno. No, hay que cambiar, hay que alejarse de esa orilla y viajar lejos de donde está el peligro y la tentación. Y Pablo tenía que poner en alto, un alto en sus vidas, porque si seguían en la misma dirección, su libertad los hubiera conducido a la esclavitud del pecado. Muchas veces nosotros, hermanos, en nuestras vidas pensamos que eso no es tan malo. Pero en vez de tratar de vivir una vida santa, una vida alejado del pecado y aún de cosas que pueden ser pecado, pero quizá no lo son, pero la Biblia dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos afecta. Y debemos vivir muy a este lado en vez de vivir. La mayoría de los cristianos aceptan a Cristo, gloria a Dios, soy salvo, pero luego quieren saber qué tan cerca a la orilla pueden vivir y no caen. Y ahí están algunos haciendo esto, ¿no? En vez de vivir sus vidas como deben. El mandamiento encontramos en versículo 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Un ídolo, hermanos, perdón, sabía que venía y no lo podía parar. Un ídolo es cualquier cosa que continuamente aleja tu corazón de Dios y quiere destronar al Señor en tu vida. Eso es un ídolo. Y puede ser muchas cosas. Miremos lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículos 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ellos conocieron a Dios, algunos. ¿Pero qué dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ingratitud, sino que se envanecieron en sus razonamientos, el orgullo, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En un entonces conocieron a Dios, pero poco a poco fueron alejando, y por lo tanto, después de un tiempo, ya ni estaban sirviendo a Dios, estaban sirviendo al mundo. Miren lo que dice Isaías 44. Isaías 44. Versículos 9 al 20. Es un pasaje un poco largo, pero es importante leer esto, hermanos. Isaías 44, comenzando en el versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Él dice, el mejor de ellos, de nada sirve. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y presentarán y asombrarán y serán avergonzados a una. El hierro toma la tenaza. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo enseña con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que cierran entre los árboles del bosque. Planta pino que se cría en la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y suece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, parte del leño quema en el fuego, con parte de él coma carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo, líbrame, porque mi dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre las brasas cocí pan, y asé carne, y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante del tronco del árbol? ¿De ceniza se alimenta? Su corazón engañado le desvía para que no libra su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¡Wow! ¿Y cuánta gente hoy en día, hermanos, siguen a los ídolos así? Siguen a objetos que con la otra parte que no formó parte de ese ídolo, lo echan al horno. Hay algo más en que pensar, hermanos. Con Israel, sus ídolos los hacían de oro y de plata, de madera y de piedra. Pero ¿de qué son hechos los tuyos? ¿De qué son hechos tus ídolos? ¿La carne de otra persona? Hasta abiertamente dicen Latino American Idol, Latino, ¿verdad? Latin American Idol. Y lo adoran. Literalmente. Quizá no pensando que él o ella es un Dios. Quizá no pensando que esta persona me va a salvar, pero por su forma de rendirle culto, lo están adorando como si fuera Dios. Tal vez de papel, del dinero. Hay personas que adoran el dinero, que viven para el dinero, que trabajan para el dinero, que quieren tener un poco más del dinero, que solo si tuviera un poquito más. Y el dinero es su vida. Tal vez es de la tela, de su vestuario. Hay personas que viven para vestirse. Ayer estuve yo mirando un poquito de un partido de fútbol americano y pasó la noticia de que este Michael Vick, que fue arrestado hace un tiempo por estar metido en las luchas peleando los perros allá en los Estados Unidos, al fin fue soltado y un equipo lo contrató, y en la prensa, en la conferencia de prensa, él entró y el traje que él tenía probablemente costaba unos $2,000 o $3,000. Este traje que cargo yo, hermanos, ¿sabe cuánto pagué por este traje? $15 usado. Cubre suficiente mi cuerpo, todavía se ve bien, pero algunos que buscan ese estatus por su vestuario, tal vez son las aulas de tu educación. No es malo estudiar, no es malo querer avanzarse, pero hay muchos que para eso viven. Solo quieren aprender un poco más y solo quieren aprender un poco más y solo quieren este título y solo quieren este conocimiento. ¿Pero qué hace? La Biblia dice que el conocimiento envanece. Y el envanecimiento, hermanos, es el primer pecado que hubo en todo el universo. Cuando Satanás, en forma de ángel en el cielo, conocido como Lucifer, se puso altivo en su corazón y dijo, yo seré como el altivo. El mandamiento es, como tenemos en nuestro texto, de huir de la idolatría. Las razones que Pablo nos da es que Pablo entendía, hermanos, las implicaciones de lo que estaba diciendo. Él entendía algo que muchos de nosotros no entendemos. Sabía que la asociación con la idolatría los llevaba a entristecer el corazón de Dios y a destruir su compañerismo con Él. Pablo entendía qué estaba pasando en los hermanos. La asociación con la idolatría te llevará a la participación en la idolatría. Y Él nos da dos ejemplos aquí, en versículos 16 al 18. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, lo que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Primero utiliza el ejemplo de la cena del Señor. Y Él dice que nosotros cuando estamos participando del pan y del jugo de la vid, que nosotros estamos asociándonos con la sangre y la carne de Cristo. No es la sangre y la carne de Cristo. No se convierte en sangre y carne como enseña la Iglesia Católica. No es eso. Son símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, pero al participar nosotros estamos asociándonos, identificándonos con el cuerpo de Cristo y participando en la comunión con Él. Por eso a veces lo llamamos, vamos a tener comunión. El otro ejemplo era Israel. Por los sacrificios que ellos traían al tabernáculo y luego más tarde al templo, Ellos estaban participando en la adoración a Dios. Y en muchas de las celebraciones, hermanos, los mismos israelitas participaban de lo que fue sacrificado. Entonces era una asociación, una participación en la adoración a Dios. Jesús mismo es la razón invisible detrás de la cena del Señor. Eso no se convierta en Jesús mismo, no. Pero Él mismo es la razón de la cena del Señor. Estamos pensando en Él, estamos pensando en su sacrificio. Jehová era la razón mismo y invisible detrás de los sacrificios. Y ellos dieron significado, Jesús y Jehová dieron significado a los actos en los cuales estaban participando. Y hermanos, Satanás está detrás de la idolatría. Satanás está detrás de la idolatría. ¿Escucharon? Una vez más lo voy a decir. Satanás está detrás de la idolatría. La asociación con la idolatría te llevará a la participación de la idolatría. La participación en la idolatría te llevará al involucramiento con el diablo. Les hace recordar lo que mencionó en el capítulo 8 cuando estaba tratando el asunto de la carne sacrificada a ídolos. En el versículo 19 y 20 dice, ¿qué pues? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo dice, no hay nada malo con la piedra o la madera de un ídolo. Es madera, es piedra. No es un Dios. Esa cosita que tiene en un templo budista no es un Dios. Ese ídolo que puedan tener en una iglesia católica, esa imagen, no es un Dios. Es madera, es pintura, es oro, es plata, es lo que es. Y en sí no hay nada malo con esas cosas, ni con la carne ofrecida a los ídolos. Es carne de res, es carne de cordero. Pero lo que es sumamente peligroso, hermanos, es la fuerza de las tinieblas, el mundo demoníaco que se esconde detrás del material visible de los ídolos. Satanás es astuto, hermano. Él mismo sabe que ese ídolo no es un Dios. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien, los demonios creen y tiemblan, porque ellos saben que hay un solo Dios. Quiero leerles esto que fue escrito por R.C.H. Lenski en un libro, comentario sobre las dos epístolas a los Corintios en el año 1946. Dijo lo siguiente: es un error grande imaginar que detrás de su idolatría y los sacrificios a los ídolos no había nada excepto un hueco vacío. Verdad suficiente, los dioses de los ídolos no tienen existencia absoluta. Ningún ídolo es un dios. Pero continúa por decir, pero algo sí existe, algo que es mucho más terrible que estos pseudo dioses, particularmente un reino entero de tinieblas que es hostil a Dios, un ejército de demonios que son gobernados por el más grande de sus numerosos, particularmente Satanás. Hermanos, esos ídolos tan cristiano que parezcan o tan pagano que parezcan, son madera, son piedra, son el material que son, y ellos en sí no son nada, pero detrás de ellos hay demonios recibiendo la gloria que solamente Dios merece. Y cuando uno adora a cualquier ídolo, cualquier imagen, sea una imagen, un reliquio religioso, o sea un ídolo de un hombre, o un ídolo de mi carrera, o un ídolo de lo que a mí me gusta, o un ídolo del dinero o de mi avance, estamos dando la gloria a alguien que no es Dios, y es idolatría, y estamos participando con Satanás. Cuando te metas demasiado profundo en algún pecado, hermanos, un ídolo es creado en tu vida. Puede ser el ídolo del alcohol, puede ser el ídolo del sexo. Y el sexo dentro del matrimonio no es pecado, a menos de que llegue a ser una obsesión en tu vida, de que lo concentras en eso más que en Dios. Cualquier cosa buena, Satanás puede torcer y hacer algo idólatra en nuestra vida. Y para muchos, le digo, es su trabajo. Tenemos que trabajar, hermanos. No estamos descontando la necesidad de trabajar. Pero, hermanos, si nosotros enfocamos y ponemos tanta énfasis en nuestro trabajo y no lo ponemos en Dios, ese trabajo ha llegado a ser nuestro ídolo y estamos dando honor a Satanás a través de nuestro trabajo. Ya que un ídolo es formado, sea materialmente como un objeto o en nuestra mente, Satanás tiene una fortaleza en tu vida y comienza a tomar control de ti. Cuando hay un ídolo en nuestra vida, puede ser tus hijos, puede ser tu padre, tu madre. Cuando nosotros tenemos algo tan agarrado que nos distrae de realmente servir y honrar a Dios, es un ídolo en nuestra vida y estamos adorando a Satanás, quererlo o no. Luego el involucramiento con las cosas del diablo te llevará a un desastre espiritual. Llegando al grano, hermanos, no puedes estar involucrado con las cosas del diablo y con las cosas del Señor al mismo tiempo. Mire lo que dice versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Hermanos, agua y aceite no se mezclan. Son distintos, son diferentes. Dios no tolerará lealtades divididas. Mateo capítulo 6, versículo 24, nos dice claramente. Mateo 6, 24. No, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esas últimas dos palabras usted lo puede reponer con cualquier cosa. No podéis servir a Dios y a tus hijos. No podéis servir a Dios y a tu marido. No podéis servir a Dios y tu trabajo. No podéis servir a Dios y tu carrera. No podéis servir a Dios y ninguna otra cosa. Es solamente Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Pablo termina con unos consejos importantes para nosotros. Hermanos, Satanás está vivo. Satanás está vivo y no es aquel hombre, nada más es una cara fea para representarlo. Satanás está vivo. Él está activo en tramar ataques contra ti y contra mí. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, Pablo en Primera Corintios estaba haciéndolo claro, que los ídolos no son nada en sí, pero detrás de cada ídolo, sea material o mental, detrás de ese ídolo está un demonio recibiendo la gloria que Dios merece. Y no ignoramos, dice Pablo, sus maquinaciones. Y él sí puede ganar ventaja en nuestra vida si lo dejamos. Primera de Pedro 5:8, lo conocemos muy bien. Sed sobrios y velad. O sea, no está diciendo que quédate cada noche despierta. Está diciendo que nosotros debemos estar alertas. Debemos estar atentos, debemos estar mirando y observando y no andar como ciegos y cayendo en cada trampa de Satanás. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere destruir tu vida y lo hará a través de un ídolo material, a través de algo que tú tienes en tu mente, en tu familia, algo que tú, cualquier cosa que tú pones en lugar de Dios, hermano, es idolatría. Nada le va a parar hasta que logre que neguemos la fe nosotros. Él es incansable, hermano. Él trabaja constantemente en nuestra vida. Cada asociación con el mal, cada pequeña marca en tu alma, Satanás va a señalarla vez tras vez hasta que tu testimonio para Jesús sea completamente manchado. ¿Y sabe qué? Eso es su deleite. Si Él puede arruinar tu testimonio, si Él puede causarle tropezar y caer en el pecado, Él está contento. Cuando tú aceptas a Cristo, Él sabe. A veces la misma persona tiene problemas en entenderlo, pero Él sabe que ya no puede tener tu alma. Entonces Él comienza a luchar para destruir tu vida y tu testimonio, para que tú no seas eficaz para el Señor, para que tú no sirves para nada para el Señor. La meta de Satanás es de ver a cristianos quienes les gusta vivir en las fronteras de la carnalidad. Les gusta vivir a la orilla. Les gusta vivir mirando el abismo. Los que aman más su libertad que su lealtad a Cristo. Estos cristianos les gusta vivir tan cerca al mundo y al territorio de Satanás que llegan a ser blancos fáciles para el enemigo. Miren, pensamos en un campo grande y digamos, esta alfombra son 10 manzanas de tierra. Y aquí estos 2 cuadras de cemento son otras 10 manzanas de tierra. Y aquí está la línea. Y el enemigo está a aquel lado. Y quiere tomar nuestro terreno. Y Satanás quiere destruir nuestra vida, pero Dios es el que lucha por nosotros. Entonces, si nosotros ponemos a Dios primero en nuestra vida, Él es el que hace la lucha por nosotros. Y nosotros debemos alejarnos de aquí. Mire, si yo estoy en una guerra, si a mí me llamaran de los Estados Unidos a decir, hermano David, pastor David, yo quiero que usted sirve como un capellán en el ejército para los Estados Unidos. Gracias a Dios soy tan viejo que ya no me llaman. Pero digamos que me llamaran. Y ellos dicen, mire, tenemos 2 opciones. Hay uno que está en la mera frente, donde están todos los que llevan las bombas, los que cometen suicidio con las bombas. Y hay uno atrás que es capellán para los generales que están en Washington D.C. ¿Cuál quiere? No tengo tanto valor para decir, yo quiero ir a Irak. No, yo diría, mire, estos generales yo creo que necesitan un buen consejero. Porque desde la cabeza necesita mandar órdenes buenas, ¿verdad? Ahí lo puedo justificar. Pero hermanos, es solamente sentido común decir, si yo no quiero ser dañado, si yo no quiero ser herido, si yo no quiero ser matado, mejor me mantengo tan lejos de del frente que pueda. Pero en la vida cristiana, la mayoría de los cristianos están aquí diciendo, bueno, esto no es tan malo. Y de vez en cuando cruzan la línea y dicen, nada me pasó. Nada me pasó. Nada me pasó. ¡Piu! Hay muchos cristianos que viven sus vidas así.
Y Satanás es astuto, hermano.
Él no te va a disparar aquí. Es como cuando uno está pescando, no sé si ha ido pescando, pero cuando uno está pescando, si uno trata de jalar la cuerda, la línea, la primera vez que pica el pez, es probable que nada más vas a espantar al pez y no lo vas a pescar. Pero si tú lo dejas ahí jugar y picar la carnada un poquito, de repente él dice, ah, esto tiene buen sabor. Y ahí está el anzuelo. Satanás es lo mismo. Él dice, disfrute un poquito. Nada te pasa. No, eso tiene buen sabor, ¿no? Mire, Dios no te ha matado. Dele un poquito a tu marido. Eso no te dijo Eva. Y luego Adán. Satanás dijo, detenga. Y hace lo mismo en tu vida. Los ataques de Satanás, hermanos, Dios te ha dado una mente y las emociones y tu voluntad. Satanás ataca la mente con religiones falsas, con psicología humanista, con filosofías vanas y vacías y con cualquier argumento antibíblico. Él va atacando tu mente constantemente y el mejor arma que él tiene en ese sentido es la televisión y la radio. Utiliza la prensa, las vallas y todo eso, pero él va poco a poco picando tu mente, picando tu corazón. Y él ataca nuestra mente. Luego ataca nuestras emociones. Lo ataca con la lujuria y la lascivia, con el adulterio, con la pornografía, con la sexualidad. Él va atacando nuestras emociones y jalando esas cuerdas de nuestro corazón, diciendo, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Ataca nuestra voluntad por hacernos rebelde contra nuestras autoridades, contra nuestros padres, contra nuestros líderes espirituales. Y él nada más dice, él no dice, mire, no seas tan rebelde, solo seas rebelde un poquitito. Y él comienza a obrar en nuestro corazón y en nuestra vida de esa forma. La solución, hermanos, es de entender algo muy importante. Que mayor es Él. Mayor es Él. Al pensar en los ataques continuos de Satanás, fácilmente podríamos tener un complejo de víctima. Pobre de mí, mire, Satanás solo quiere destruirme y mire lo que es. Y hay cristianos que se ponen así. Y piensan, no, lean el versículo, que no hay tentación que no sea humana. Y dicen, sí, yo sé, porque todas las tentaciones me están cayendo. Y no terminan de leer el versículo donde dice que Dios es fiel. Que no nos deja pasar una tentación. Que también con Él nos da la salida. Fácilmente podemos olvidar la responsabilidad que tenemos sobre nuestras mentes, nuestras emociones y nuestra voluntad. Sí, como seres humanos podemos escoger obedecer o desobedecer. Podemos escoger aceptar o rechazar. Podemos obedecer a Dios o podemos rechazar a Dios y obedecer a Satanás. Y tenemos esa responsabilidad como seres humanos. No te olvides. Tú escojas vivir una vida o de justicia o de carnalidad. Dios no nos ha abandonado, hermanos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es por medio del poder del Señor Jesucristo que en nuestras vidas podemos nosotros renunciar a los pecados. Las alianzas que hemos tenido con Satanás, esa idolatría en nuestra vida y vivir vidas victoriosas. Porque Él sí puede en nuestras vidas. Él sí tiene el poder. Pero tenemos, como hablamos en la escuela dominical, tenemos que dejar que Él fluya en nosotros. Que Él tenga ese control completo. ¿Cuáles pecados han dado una fortaleza en tu vida? Piénselo un ratito. ¿Qué fortalezas tiene Satanás en tu vida? Tal vez mucha de tu vida está entregado al Señor, pero en estos 10 manzanas de territorio que tenemos ya se ha reducido como a 7 a 8, porque en esta esquinita Satanás tiene una fortaleza. Él está construyendo otra por acá y otro por aquí, está expandiendo esta fortaleza que Él tiene en tu vida. ¿Qué fortalezas tiene Él? ¿Qué ídolos están ocupando el trono de Cristo en tu vida? Cristo es el que te compró. Cristo es el que debe mandar en tu vida. Pero ¿quién tiene ese trono? ¿Tú mismo? ¿Algún ídolo en tu vida? ¿Sea material? ¿Sea mental? Cuando renunciamos, hermanos, a esos pecados, Dios te dará el poder para ser más que vencedor. Vamos a un versículo más en 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Puedes tú decir eso? Que yo soy de Dios. ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador personal? Porque si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, ¿sabe qué? Tú no puedes decir eso. Juan no está hablando a ti en esta mañana. Porque dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Si tú no has aceptado a Cristo, tú no eres de Dios. Tú todavía estás a ese lado del frente. Tú todavía estás en territorio de Satanás. Pero dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¡Qué bendición! Y los habéis vencido. ¡Qué bendición! La victoria es nuestra. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No hay nada, ningún pecado, ninguna fortaleza, ninguna lucha en tu vida que Dios, si tú lo entregas a Él, Él no entra. Él dice, gracias David, he estado esperando esto, yo sí puedo, yo conquisto a Satanás en tu vida, yo tomo de nuevo ese terreno y gloria a Dios, ya tengo mi trono de nuevo. Pero Él no lo va a hacer si tú no lo rindes a Él. Tú no puedes sacar esa fortaleza. Solo Dios puede hacerlo. Pero tú tienes que firmar el contrato a decir, Señor, te doy permiso para hacerlo. Esta área es tuya ya. Esta área, renuncio a ella. Tómala tú. Haz tú la obra que yo no puedo. He intentado y no puedo. Tómalo, Señor. Y Él dice, gracias, Señor. Okay. Si tú estás aquí sin Cristo Jesús, todo tu territorio pertenece a Satanás hasta el momento. Y Él quiere decir, ¿por qué no lo entregas a mí si tú me das, mire, no importa las fortalezas, no importa los problemas, mayor es Él. Y Él puede tomar ese control y llenar tu vida con su poder, darle victoria en esas áreas de tu vida, pero tú tienes que rendirlo a Él. Todo a Cristo yo me rindo. ¿Puedes tú decir eso? Si tú estás aquí sin Cristo Jesús, comienza por recibir a Cristo como tu Salvador personal. Y Él comienza a obrar en ti. Él comienza a derribar fortalezas, Él comienza a darle victoria, Él comienza a darle esa paz, ese fruto de lo cual hablamos cuando tú rindas todo a Él. Pero muchos que estamos aquí somos cristianos y tal vez cristianos por muchos años. Poco a poco hemos cedido pedacitos de nuestra vida a Satanás y hemos tratado con nuestras fuerzas de decir, yo voy a estar firmes para el Señor. Y nos hemos equivocado por tratar de pararnos nosotros cuando Dios dice, tú no puedes, soy yo. Y queremos y queremos, y Satanás poco a poco ha estado tomando pedazos de nuestro terreno. Y de repente estamos aquí atrás, y hay muchas cosas que hemos rendido a Satanás, y Él ha construido fortalezas en nuestras vidas. Y ahora sí, de veras, no podemos en ningún sentido. Y Dios dice: yo puedo, pero tienes que permitir, tienes que rendir esas áreas a mí. En el momento que lo hacemos, ¿sabe qué? Tan fácil como el Señor habló este mundo y todo lo que en Él hay en existencia, Él puede hacer lo mismo. Puede darte victoria. Puede retomar ese terreno rendido a Satanás hace muchos años atrás y darle victoria. Voy a pedir que inclinen sus cabezas y cierren los ojos. Hablamos al principio de este mensaje de que Satanás ha estado luchando mucho en nuestra iglesia, en las vidas de los hermanos, y sigue haciéndolo y va a seguir haciéndolo. Por eso es tan importante que nosotros rendimos todo a Él. Que estemos seguros en primer lugar de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal y luego de examinar nuestro terreno y decir, esta área he dado a Satanás. Él tiene una fortaleza aquí y yo no puedo. Decir, Señor, haz tú la obra. Tome control. Limpia mi vida. Derriba esas fortalezas y envíame. Si tú estás aquí en esta mañana y nunca has conocido a Cristo como tu Salvador personal, la Biblia dice que hoy es el día aceptable. No mañana, tú no tienes la promesa de mañana. Ninguno de nosotros tenemos la promesa de vivir hasta la tarde, mucho menos hasta mañana. Y si tú mueres sin Cristo Jesús, vas a partir al infierno. Porque no has creído en el único Hijo de Dios como tu Salvador. No sé si habrá alguien en esta mañana quien al fin quiere decir, ya estoy cansado, ya estoy cansado de luchar. Yo entiendo que Cristo murió por mí, yo quiero recibirlo como mi Salvador. Y hoy yo me rindo a Él. Hoy sí quiero aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Ahí donde se levante su mano, quiero orar por ti. ¿Una persona? Amén, gracias a Dios. Amén. Amén. Dios está obrando, hermanos.
está obrando en tu corazón? ¿Tienes la certeza de haber conocido a Cristo? Puede cambiar la invitación ahorita. Hermano y hermana, ¿cómo está tu vida? ¿Tienes Satanás fortalezas en tu vida? Puede ser algo muy en tu pasado, de tu niñez, de tu juventud. Puede ser algo que lo entregaste a Él ayer. Y no conscientemente lo hacemos, hermano. No decimos, ahí está Satanás, le voy a dar esto. Pero comienzan por esa idolatría en nuestro corazón. Esa entrega poco a poco a cosas que va reponiendo el señorío de Cristo en nuestra vida. Y al hacer eso, estamos dejando a Dios formar fortalezas en nuestra vida. Si Dios te está hablando, el altar está abierto. No tiene que levantar su mano, nada más sal de su lugar y pasar aquí adelante a orar con el Señor. No resiste lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es la cosa más peligrosa que tú puedes hacer. Es de jugar con Dios y con Satanás de esa forma. Puedes pasar aquí adelante a orar con el Señor si Dios te está hablando. Puede ser una cosa específica que tú sabes que rendiste a Satanás en un tiempo en tu vida y tú dices, ahora no, ahora voy a darlo a Dios y Él va a tomar control y yo voy a rendir eso a Él. O puede ser nada más que se ha ido enfriando con el Señor. Y tú quieres decir, Señor, no creo que lo haya hecho todavía, pero temo que estoy a ese punto de dar lugar a Satanás y yo quiero que tú tomes ese control, que tú me controles, que tú, Señor, peleas por mí. Si Dios te ha hablado, el altar está abierto. Gracias a Dios. ¿Qué da de tu vida? ¿Estás realmente bien con Dios? ¿Estás 100% con Él? Si no estás 100%, eso quiere decir que has dado un lugar a Satanás de alguna forma. ¿Quién va a tomar ese terreno de nuevo? Tú no puedes, solo Dios puede. Amén, gracias a Dios. ¿Por qué resiste a Satanás? Porque Dios quiere ese terreno y tú no lo quieres. Tú debes dar ese lugar a Dios, resistir a Satanás, pero después de haber acercado a Dios, dice. Acercaos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero si tú no estás dispuesto a rendirte a Dios primero, esa fortaleza nunca va a bajar. Ese terreno nunca va a ser retomado. ¿Alguien más antes de que oramos? Amén, gracias a Dios. Amén. Amén. Mi Señor y mi Dios, te doy gracias, Señor, por tu obra en nuestros corazones. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por cada victoria que tú nos das. Pero tantas veces, Señor, por enfriarnos, por descuidar, por no vigilar, Satanás poco a poco ha venido tomando, construyendo fortalezas en nuestros días. Señor, te pedimos en esta mañana, te pido por estos hermanos y hermanas que están aquí al frente, por los que levantaron sus manos, Señor, que tú puedas mirar sus corazones, puedes, Señor, obrar en ellos, que estén dispuestos a rendirte todo, a caminar contigo, a darte ese primer lugar en sus vidas, de seguir momento por momento y día tras día, Señor, dándote ese permiso para pelear por ellos, para mantener el terreno de sus vidas como terreno tuyo y no como terreno de Satanás. Señor, yo te doy gracias porque tú has obrado en corazones. Yo pido por la persona que está siendo aconsejada en este momento, Señor, que ella pueda entender, que ella pueda gozar de recibir a Cristo como su Salvador personal. Gracias por las vidas entregadas en esta semana. Y Señor, Satanás no está contento. Satanás está furioso, está molesto. Y eso me agrada a mí y yo sé que te agrada a ti. A él no le gusta que hay hermanos aquí al frente rindiendo, Señor, sus vidas y áreas de sus vidas a ti. Pero pido, Señor, que ahora tú pongas fortalezas en sus vidas. Que tú seas, Señor, ese baluarte, esa fortaleza, esa roca en la cual ellos pueden acudir y encontrar refugio en momentos de ataques y de tentación. Señor, encomendamos en tus manos cada vida. Y Señor, pedimos por aquella persona o personas que me siguen resistiendo la obra tuya en sus corazones. Señor, quebrántelos. Hazlos entender que solamente tú puedes darle esa paz, esa libertad, ese gozo, esa dicha de ser no solamente hijo tuyo, sino también tenerte a ti como el dueño y Señor de toda área de sus vidas. Bendice a mis hermanos y hermanas que están aquí al frente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En esta mañana también quiero compartir con ustedes que anoche pasaron a nuestra casa hermana Luqui y Raúl y hablamos un buen rato. Ellos levantaron sus manos ahorita en la mañana, pero anoche Raúl aceptó a Cristo como su Salvador. Amén, hermano. Luqui también había hecho una profesión de fe antes, pero en esta mañana ella levantó su mano indicando que quiere realmente seguir los caminos del Señor. Damos gracias a Dios por eso. En este momento mi esposa está aconsejando a la mamá de Luqui, de hermana Caro. hemos estado orando mucho por ella. Las hermanas han estado hablando con ella. Y damos gracias a Dios por lo que está haciendo en su vida en esta mañana. Y hermanos, no solamente es la salvación, sino es una relación constante por lo cual Dios quiere seguir obrando en nosotros. Y si en alguna área de tu vida estás resistiendo lo que Dios quiere hacer, mi oración es de que no sigas así. A veces por nuestro orgullo, a veces por los pensamientos que regresan al orgullo, ¿qué van a pensar los demás? No rendimos a Dios lo que realmente Él merece tener. Y luchamos con asuntos en nuestro pasado o en nuestro presente que Él dice, estás luchando y luchando y yo puedo pelear eso por ti. Yo puedo darte la victoria. Pero solamente cuando tú te rindes completamente a mí. Y les animo, hermanos, a entregar todo eso a Dios y decir, no puedo, tú puedes, y descansar en la victoria que Cristo quiere darte. Y de hecho ya te ha dado, pero que tú no quieres tomar. Dios está obrando y Satanás va a seguir luchando, hermanos. Porque cuando Dios obra, Satanás lucha. No dejes que Satanás gane la victoria en tu vida. No vale la pena. Lo digo por experiencia. En mi vida han habido tiempos en los cuales yo he dejado a Satanás ganar la victoria en mi vida. Y a lo largo, la Biblia siempre sigue siendo la verdad, hermanos. Él viene para destruir, para robar, para matar. Y eso es lo que Él quiere hacer en tu vida. Y al principio no parece así, pero a lo largo así es. Pero cuando llegamos a ese punto a decir, ya no, esta área también es de Cristo, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que Él te puede dar. Dios te bendiga.
Antes de terminar, me parece que nuestra hermana Virginia tiene una operación esta semana. Entonces también vamos a orar por ella. Y damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Dios está obrando en nuestros corazones. Cuando nosotros permitimos que Dios obre nuestros corazones, nuestras vidas van cambiando. Nuestras vidas van tomando cosas y también el enemigo se está enojando y va a actuar de una forma en que puede en nuestra propia mente decir, pero no creas tanto. No te ilusiones tanto. Pero ¿sabe? Dios quiere que seamos como niños, que le creamos a Él completamente. Le creamos a Él porque cuando Él habla y Él dice algo, lo dice, lo confirma, lo asienta, es un hombre, es un caballero, y es de creerle y aceptarlo, ¿verdad? Vamos a orar por nuestra hermana Virginia, que tiene la operación en esta semana, y también vamos a terminar con un canto después de la oración. Padre, te damos gracias en esta mañana. Pedimos, Señor, que esa operación, Señor, que nuestra hermana Virginia va a tener, pedimos que tú le guardes, le bendigas, que todo salga bien, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra esta intervención que va a tener en esta operación nuestra hermana. Guárdala, Señor, guarda también a sus hijas y que permite, Padre, que tú no tenga mucho de restablecerse, sino que se recupere pronto. Padre, en el nombre de Jesús te ponemos en tus manos esta operación. Amén. Vamos a tocar un himno un himno. ¿Y sabe qué? Dios nos amó primero a nosotros, ¿sí? Nosotros no le amamos a Él. Él nos amó primero a nosotros. Él se preocupó por nosotros. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Voy a dar el tiempo a nuestro hermano David. ¿Quiere darnos alguna noticia por ahí?
¿Quiere pasar por aquí?
Vamos a hacer algo un poco diferente en esta mañana. Allá en la mesa están las canastas de ofrenda. Y lo que vamos a hacer es vamos a tener una palabra de oración, dando gracias a Dios por la salvación de estos nuevos hermanos. Y después de la oración vamos a cantar este coro, Te Amo Rey. Y mientras cantemos vamos a pasar a saludar a los hermanos, a darles la bienvenida a la familia del Señor, ¿verdad? Y luego, si usted tiene su ofrenda o sus diezmos o promesa de fe, puede dejarlo ahí en la canasta mientras pasa por ahí. Y así vamos a quedarnos despedidos. Vamos a orar en esta mañana. Señor, de nuevo, alabamos y glorificamos por tu gran amor para con nosotros, por tu paciencia. Y Señor, es una gran bendición, una gran alegría en nuestros corazones, Señor. Nos da lágrimas, pero por felicidad, porque tú eres tan bueno. Señor, gracias por estos que han aceptado a Cristo como su Salvador anoche y en esta mañana. Y Señor, pedimos que tú los bendigas en una forma muy especial en sus vidas. Como recién nacidos en tu familia, Señor, ayúdanos a nosotros a tomarlos bajo nuestros brazos y amarles y cuidarles y ayudarles en su crecimiento espiritual. Señor, sabemos que en esta mañana hay gozo en el cielo. Hay fiesta allá, Señor, porque uno más está en la familia. Y no solamente uno más, sino muchos más. Hay personas no solamente aquí, sino alrededor del mundo en esta mañana rindiendo sus vidas a Cristo. Y te alabamos, te glorificamos. Señor, también queremos pedirte por la operación de nuestra hermana Virginia, que tú puedas estar con ella, que le des paz, Señor, en su corazón y en su familia, y que todo pueda salir conforme a tu voluntad. También, Señor, queremos seguir rogándote por doña Telma allá en el hospital, que ella pueda aceptar a Cristo, Señor. Que esta ola de bendición siga. Que podemos, Señor, juntarnos y gozarnos en estos nuevos hijos e hijas tuyas. Y sobre todo, Señor, que podemos darte a ti las gracias y la honra y la gloria, porque tú eres el único quien lo merece. Yo también quiero alabarte y glorificarte, Señor, por las decisiones tomadas entre los hermanos creyentes en esta mañana. Que tú sigas obrando, Señor. Queremos derrotar fortalezas de Satanás, Señor, con tu poder en nuestras vidas. Y nuestra oración es que tú sigas haciendo algo que Satanás no pueda parar. Gracias, Señor. Te alabamos, te amamos queremos servirte. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga. Vamos a cantar Te amo, Rey, y levanto mi voz. Aquí pueden quedarse, hermana, también para salir. Pueden pasar.
Sea mi canto a ti, oh Señor. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozar de ti. Regocíjate y escucha mi Rey, que sea un dulce sonar para ti, que sea un dulce sonar para ti.
Dijo, amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde para el estudio bíblico. Que tengan una muy buena tarde. Gracias por su paciencia. Yo sé que ha sido más largo el día de hoy, la enseñanza y todo eso, pero valió la pena, hermanos. Dios está logrando victorias y eso es lo que queremos. Dios les bendiga.